Bueno, traigo la Biblia que iba a leer algo del Adviento, pero no sé, me da la impresión mirando el reloj que tenemos muy comprimida la mañana, si es que a las 2 es la comida. Entonces, pues voy a hacer unas breves reflexiones de lo que me han dicho del Adviento. Y para eso, pues, la cuestión teórica del Adviento, a mí se me ocurre que la sabéis todos mejor que yo, porque sois más liturgistas, más cercanos a ciertas piedades populares. Sois párrocos todos, o lo vais a ser dentro de poco. Y toda vuestra vida pues está más o menos encaminada hacia ahí. Yo también he sido párroco. He sido párroco pues 10 años en Conde de Peñalver. Y la verdad es que yo no lo sentía como una vocación ser párroco, porque yo soy sacerdote. Hace 45 años soy sacerdote. Pero sacerdote dominico. Y detrás de el nombre Chus Villarroel pongo siempre un OP. OP significa Orden de Predicadores. Entonces a mí me costó ser párroco por eso, porque yo sentía un poco más la vocación de la predicación hacia afuera. Pero de todas formas, pues lo he vivido también. Y entonces, pues, de una forma u otra, he estado en tres parroquias en mi vida. En el Gran San Blas, varios años, allá en Peñalver y aquí en Móstoles, como os digo. Entonces entiendo pues perfectamente la situación de cada uno. El Adviento, la idea que me ha venido cuando me han dicho que tengo que hablar del Adviento, ha sido la idea de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, del pesebre, del niño que nace. Y sobre todo en la idea de quiénes o cómo seremos dignos de estar en ese pesebre, de acompañar a la Virgen en el parto, en su nacimiento. Estamos también en una parroquia cuyo párroco es de Extremadura, y eso me ha hecho a mí pues recordar un poco también mis orígenes. Yo soy de la provincia de León, de un pueblo dedicado toda la vida a la trashumancia, desde siglos, muchos siglos, bajando las ovejas de León a Cáceres y a Badajoz. Y todavía hay algo de eso. Toda mi familia, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos. Es decir, que vengo también de una familia de pastores. Y todos hacen la cultura, porque hay una cultura impresionante ahí bajo todo eso. Dicen los exégetas que los pastores en tiempo de Jesús eran malos, eran gente de baja ralea. Yo cuando me dicen que los pastores fueron a adorar al niño, no me lo puedo creer, porque mi cultura pastoril, la de mi familia, no tenía nada que ver con esa baja ralea, si es que es verdad lo que dicen los exégetas. Porque los pastores de mi pueblo, en Extremadura, que ya sabéis que bajaban en el mes de octubre, y estaban en Extremadura pues hasta abril, finales de abril. Y después ya a finales de abril, hasta octubre, pues en la provincia de León, que no hay nieves. Pero una vez que venían en octubre las nieves, pues otra vez para abajo. Y se quedaban en el pueblo solas las mujeres, el cura, el herrero y algún jubilado, suponiendo que entonces hubiera jubilado, y el maestro, mujeres y niños. Y los hombres bajaban, pero los hombres estaban formados de tal forma que eran muy buenos, eran dignos, yo lo creo, eran dignos de haber sido llamados al Belén. adorar al niño. Los rosarios que rezaban en el chozo. La lectura espiritual que rezaban estos pastores. Cuando yo era joven seminarista, escuchar a aquellos pastores hablarme, sobre todo, me estoy acordando de uno que se llamaba el tío Gil, hablarme de los hechos de los apóstoles, y yo me quedaba admirado, digo, pero este señor. Y oír a otros pastores hablar de las ovejas, 40, 50 años bajando a Extremadura, ya de viejo, tío Ramón, yo me daba cuenta, digo, este señor tiene el don de ciencia. A través de las ovejas ha llegado al don de ciencia. ¿Y qué es el don de ciencia? El don de ciencia es un don del Espíritu Santo por el cual nosotros, desde las cosas de este mundo y los acontecimientos de este mundo y la realidad de este mundo, llegamos a Dios. El don de ciencia se da cuando vives desde la fe tu vida. Es lo contrario del don de sabiduría. El don de sabiduría, ya sabéis que es ver a este mundo desde los ojos de Dios, desde las últimas causas, con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, con la mirada de Dios, que también es muy importante, sobre todo, para poder amar las cosas con los ojos de Dios. Pero el don de ciencia es ver este mundo y las cosas y acontecimientos de este mundo, incluso los malos, pues desde la fe, con los ojos del Espíritu Santo. Yo veía aquellos pastores que a través de las ovejas pues hablaban con auténtico don del Espíritu Santo. Digo, ¿cómo les ha santificado a estos señores? Por eso los pastores de Belén yo me los imagino como los de mi pueblo, muy sencillitos, capaces de adorar al niño. Porque este es el problema. Y yo creo que el Adviento, lo más importante del Adviento es prepararnos para ser capaces de estar junto al niño, de distinguir al niño. Y esto ni uno solo de los curas de Israel estuvieron allí. Ni un solo cura, ni los saduceos, ni los fariseos, ni el sumo sacerdote, ni los príncipes de los sacerdotes. Ninguno de ellos estuvieron allí, no se lo hubieran creído. Les faltaba lo que yo quiero predicar esta mañana, la sencillez necesaria para poder estar allí junto a un niño que nace. Es un tema serio. ¿Qué ocasión se perdieron todos los posaderos de Belén de que naciera en ellos, en su posada, el Dios? Pero todos le dijeron que no. Todas las posadas, todos los hoteles de Belén le dijeron que no. ¿Por qué no? Y Jesucristo tuvo que recluirse. No es que tuvo que recluirse, es que tenía que nacer ahí, porque si no, alguno de los que naciera a lo largo de la historia, en chozas y en pobrezas, no podrían identificarse con él. Tuvo que nacer ahí, en lo más pequeño, en lo más pobre de todo, porque Jesucristo redimió todas las pobrezas de los hombres. Entonces, pues, hay una actitud del alma, evidentemente hablamos de actitudes del alma, que es la actitud fundamental, creo yo, con la que tenemos que vivir el Adviento. Es la preparación para estar en el portal de Belén, para llegar allí. Si los curas de aquel entonces, los rabinos, ni uno siquiera estuvo, pero nosotros sí podemos estar. Podemos estar por el Espíritu Santo, podemos estar por la sencillez del corazón, podemos estar porque el Señor nos puede llevar allí. A mí me gustaría estar. Me gustaría estar y me gustaría cantar villancicos con muchísima sencillez, sin problemas. Yo me acuerdo que hace muchos años había un programa en televisión que lo llevaba un tal Alfredo Amestoy. Y cuando, y un día, el día 23 de diciembre, Alfredo Amestoy, en ese programa, estaba hablando de los grandes refugios antiatómicos que estaban construyendo los americanos y los rusos. Refugios antiatómicos, era cuando la Guerra Fría. Y entonces, en un momento dado, no sé si os acordáis alguno de vosotros, supongo que los mayores os acordaréis de Alfredo Amestoy, pero era como muy cambiante. De repente, el día 23 de diciembre, cambia y dice: ¿saben ustedes cómo podríamos librarnos del peso de construir tantos refugios antiatómicos y gastar tantísimo dinero? Era el 23 de diciembre, os digo, y apareció en escena un portal de Belén. Dice: nos podríamos librar entrando aquí. Y entonces, este hombre añadió una frase que yo me quedé. Dice: pero esto no es posible. En el portal de Belén no puede entrar nadie. Y nadie se cree que esta es la solución para la construcción de los refugios antiatómicos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque es gratis. A mí, cuando dijo esa palabra, porque es gratis, digo: ¿pero qué tío? ¿Pero quién le habrá dicho a este? ¿Quién le habrá enseñado a este? Porque es gratis. Porque las cosas de Dios son gratis. Las cosas de Dios son gratuitas. Y si no son gratuitas, pues habría que comprarlas en el mercado, en cualquier clase de mercado. Y cuando las cosas de Dios hay que comprarlas en el mercado, pues yo he escrito algunos libros, y una vez estaba en el Corte Inglés, en la librería del Corte Inglés, y no estaba ninguno de mis libros. Tampoco les había llevado nadie, Pero de repente pensé, yo dije: pues ya podía estar aquí alguno de los libros que yo he escrito. Y de repente entendí: si los libros que tú has escrito están aquí, no valen para nada. No valen para nada. Yo no soy objeto de mercado. Y entonces entendía: bueno, es que tú vas por otros caminos. Lo tuyo es distinto. Y nosotros los sacerdotes y la Iglesia de Dios hoy en España y en otros sitios, pero en España, pues es una iglesia que tiene que vivir de la gratuidad, que tiene que vivir de, pues no sé, de una fe como la de Belén, de una fe que no se basa ni en potencias, ni en poderes, ni en sabidurías, ni en ninguna cosa, porque nos la desmontan. Es una fe que tiene que vivirse, digamos, pues ahí, en la gratuidad del portal de Belén, un niño. Los pastores sí que, porque es curioso, cuando dice que los pastores vieron a un niño y volvieron felices, porque habían visto un niño, es que no dice más la Biblia, un niño. ¿Y qué? Un niño. Pero algo vieron, algo verían, algo había en su interior que ellos, pues les hizo felices. Y nosotros, pues creo yo que el mejor regalo de Adviento es hacernos felices junto al niño en la situación en la que está viviendo hoy día, por ejemplo, pues la fe en España. A mí la verdad es que me importa muy poco. Me importa muy poco porque me importa muy poco qué. ¿Qué es lo que me importa muy poco? Pues la lucha, la pelea. Parece que van a hundir a la iglesia, que si la clase de religión, que si la clase de no sé cuántos, que si la clase de no sé cuál. Nos ponemos muchas veces una crispación tremenda y una cosa tremenda. Simplemente con leer la historia del siglo XIX, del año 1950, la cosa estaba infinitamente peor. No había órdenes religiosas, las habían expulsado a todas, habían hecho una desamortización bestial. Nació con Ginés de los Ríos la escuela laica de enseñanza y todo lo que ahora pedimos a que estaba erradicado totalmente. Y entonces digo, pues entonces hace dos siglos justo, o siglo y medio, estaban las cosas completamente peor. O sea, ¿y quién ha destruido la Iglesia? ¿Quién ha destruido las órdenes religiosas? ¿Quién ha destruido? Nadie ha destruido nada, porque las cosas de Dios son gratuitas. No puede con ellas nadie, no puede con ellas nada. Yo creo que esa es la fe que nosotros tenemos que tener en el Adviento, la fe que tenemos que tener ante la Navidad y el portal de Belén. Sencillamente, pues una fe muy sencilla, que no nos anilane el complejo de inferioridad que tiene muchas veces la gente, los de la Iglesia. No podéis imaginar la cantidad de años que me ha costado a mí el poderme santiguar en un restaurante así porque me daba gana. Me daba vergüenza. Y yo admiraba a mi madre porque veía a mi madre salir de casa y se santiguaba cuando le daba la gana, como le daba la gana, y hacía cualquier signo religioso cuando... Y su hijo cura, yo no era capaz. Yo no era capaz de hacer eso. Yo admiraba a mi madre. Ahora ya puedo. Ahora ya tengo 70 años, ya he visto muchas cosas, y ahora también me santiguo donde me da la gana. Incluidos los restaurantes y la piscina. Y cuando voy a la piscina, y la piscina es la de la Plaza del Perú, y me pongo para tirarme, me santiguo bien santiguado, y si no me ha visto nadie, me vuelvo a santiguar otra vez. Para ver si me ven. ¿Pues qué? Pues porque soy cristiano, somos cristianos, porque tenemos que arrojar signos de cristiandad, pero sin meternos con nadie. Pero tampoco dejándonos amilanar por nadie y por complejos y cosas de estas. Yo creo que llega un momento en que no sé si la Iglesia o el laicado tiene que manifestarse seriamente, o sea, pero no para traicionar, no podemos traicionar. Me contaba una chica una vez en una confesión y me decía, me acuso de haber traicionado a Jesucristo, de haberle negado como San Pedro. Digo, pero explícame, ¿qué te ha pasado? Una catalana. Y me dijo, pues nada, que estuvimos el otro día pues planeando lo que íbamos a hacer el domingo y entonces pues dijimos, bueno, pues salimos de excursión porque iban a hacer una excursión a las 11 de la mañana. Y entonces esta pobre pues dijo, ¡ay, qué bien! Así puedo ir a misa. Y entonces todas las demás chicas le dijeron, ¡ah, pero tú vas a misa! ¿Pero tú crees en eso? ¿Pero tú crees en los curas? ¿Tú crees en esa cosa? Y entonces se confesaba y dice, no les contesté mi palabra. Me puse roja, me ruboricé y no les contesté ni palabra. Cuando llegué a casa, me tumbé vestida encima de la cama llorando y por dentro diciendo, Jesucristo, te he traicionado. No he sido capaz de decir, sí, yo voy a misa. Y voy a misa porque quiero. Y voy a misa porque lo tengo dentro. Y voy a misa porque tengo ese don, porque tengo esa fe y porque tengo esa gracia. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con el Adviento y con el portal de Belén. O por lo menos yo quiero vivir esa actitud en mí. Porque es que muchas veces tenemos tantos complejos que es que yo creo que ni los ángeles se atreven a llamarnos a nosotros para ir al portal de Belén. como que no creemos verdaderamente en lo que somos, como que no creemos verdaderamente en nuestro sacerdocio, o mejor que el sacerdocio, en nuestro cristianismo, en nuestro bautismo, porque no solo es cosa de curas, es cosa de todo el mundo. Como que no creemos, como que no damos el testimonio, no damos aquello que deberíamos dar para que la gente, pues, o nosotros, o sepan que hay cristianos y que no hay posibilidad de terminar con ellos tan fácilmente. Porque el cristianismo, precisamente por ser gratuito, nadie podrá terminar con él jamás. Nadie. Han venido los maestros de las sospechas, los Nietzsche, el Husserl, ¿cómo se llama? El Marx, Heidegger, todos estos, los maestros de la sospecha. ¿Y qué han hecho? Pues nada. En realidad no han hecho nada. ¿Qué han hecho? Pues criticar una serie de cosas del cristianismo que están muy bien criticadas. Lo único que han hecho es ayudar al cristianismo a hacerse más limpio y más puro. Eso es lo único que han hecho. Pero por muchos tiros que den, nunca pueden llegar a la raíz cristiana. Precisamente porque la raíz cristiana no es una cosa de este mundo, no es una cosa de cumplimientos, no es una cosa que podamos decir, pues mira, estos hombres son unos hombres psicológicamente tarados y por eso están sirviendo a un Dios. No, nunca podrán. Se atiran tiros en el vacío, porque sencillamente siempre habrá un mundo de pobres, siempre habrá un mundo de pobres, siempre habrá un portal de Belén, un mundo de pobres que acojan la gratuidad de Dios, que acojan y necesiten la misericordia de Dios. Y necesiten un portal de Belén, y necesiten una Navidad, y necesiten unas canciones muy sencillas como son los villancicos, y necesiten ternura en el corazón, y necesiten que los demás estén cerca y sentirlos cerca, y necesiten una realidad muy humana, profundamente humana, alejada de tanto racionalismo como hay ahora. Alejado de tanta cosa que, digamos, lo convierte todo en teoría y se aparta de la realidad pequeña y pobre de Belén, pues ¿qué es eso? Donde brota, pues, el tú a tú, lo tierno, lo sencillo, el niño, la fe, el misterio. El tema del misterio, qué importante es el tema del misterio. En este mundo en que vivimos, todos tan racionalistas, pues mire usted, yo vivo del misterio. Me encanta vivir del misterio. El misterio me parece una cosa maravillosa y me da vida. El misterio es la fe. Me encanta vivir de este misterio. Entonces las Navidades no me las va a estropear nadie. Nadie me las va a estropear. Porque las voy a vivir no desde la razón, las voy a vivir desde el corazón. Las voy a vivir con el corazón. Y voy a ser como los pastores. Y voy a estar junto al niño. Y voy a disfrutar de que los niños no acusan a nadie. Un niño no me acusa ni siquiera de mi pecado, porque los niños no acusan a nadie. Somos los mayores los que acusamos. Un niño no te acusa y no acusa a nadie. Y entonces, pues ese niño es Dios y yo necesito que no me acuse. Y por eso, pues yo junto al niño, pues quiero estar y quiero vivir pues esa dimensión profunda de la fe. Alguno puede decir o podré decir, bueno, pero ¿no es un poco infantil todo lo que nos estás diciendo? Sí, sí, es todo infantil. Todo infantil. Pero es que me encanta lo infantil. Porque yo de los razonamientos ya estoy hasta las narices. De los filósofos. Yo toda la vida he sido profesor de filosofía actual. Toda la vida. En muchos sitios. Incluso en la Universidad de Salamanca. Y los racionalismos y esas cosas al final, pues nunca, nunca te dan un saber de salvación. Un saber que te salve. Te llenan de ideas, te llenan de cosas. Pero es que yo necesito paz. Es que yo necesito estar bien. Yo necesito serenidad interior. Yo necesito una seguridad interior, algo que me llegue, que me salve. Y los filósofos no te la dan. No te la dan, entre otras razones porque no la tienen. Pero no te la dan. Y yo he tenido momentos en mi vida sacerdotal en que necesitaba de los filósofos que me dieran algo de salvación. Que me dieran un saber de salvación, algo que yo por dentro fuera para mí sabroso, un saber. Y yo no encontré eso. Yo no encontré eso. Pero lo he encontrado en este otro sitio, mira. Mira tú por dónde. En mi vida religiosa, en mi vida sencilla, en mi vida pequeña, con el paso del tiempo, pues lo que me ha costado, porque ser cura cuesta mucho, os lo digo aquí, digamos, porque la mayoría que estoy viendo las caras es que yo no sé, pero un plantel de juventud de curas como hay aquí, yo no lo he visto en ninguna parte desde hace 80 años. Todos tan jóvenes y tan guapos como sois. Es verdad, es verdad. Yo no sé qué tiene esta diócesis, pero hay tanta juventud que algo tendrá de bueno, digo yo. Algo tendrá de bueno, porque si no, esto es un hecho, es como un signo de Dios, como una presencia de Dios. Bueno, pues miren ustedes, yo ahora que he llegado ya a los 45 años de cura, que he llegado a los 70 años de edad, que la vida me ha machacado como cura duramente, sobre todo más en la línea intelectual, pero que duele mucho, y en la línea también humana, de preguntarme muchas veces allá por los famosos años 70, 80, aquellos años en que nosotros vivíamos aplicando la Gaudium et Spes de una forma, dejamos nuestros hábitos, dejamos nuestras cosas, y nos dedicamos a la promoción social, nos dedicamos a ir a las periferias de las ciudades, a los lugares de conflictos, a predicar la justicia, a predicar la paz, a hablar de todo esto, y más que predicar, a luchar por ella. Pero confundiendo las cosas, porque había como un refrán en aquella época que decía, el trabajo es oración. Y eso es mentira. El trabajo no es oración. Las dos cosas son muy importantes, pero las dos cosas son necesarias. Y de hecho, pues sucedió allá por los años 80, 80 y tantos, que empezaron a salirse curas y monjas. Yo le oí una vez al cardenal Suárez decir que se habían salido en 10 años de la Iglesia Católica 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. Y todos bajo el mismo síndrome. Todos afectados por ese síndrome. ¿Y sabéis cuál era el síndrome? El síndrome era el vacío interior. Porque por aquello de que el trabajo es oración, perdimos la interioridad. Y si pierdes la interioridad, un sacerdote que pierde la interioridad no tarda en sentir en su estómago una culebra que le muerde y que le sugiere, ¿y tú qué pintas de cura? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No ves que se salen todos tus amigos y todos tus compañeros? Porque han razonado mejor que tú y han dicho, para hacer justicia en el mundo no se necesita ser cura, lo hago mejor de seglar. Y todo esto, pues, vivido en determinados momentos, pues te crea unas crisis brutales. Crisis brutales. Yo las pude sortear por lo que pude sortearlas, ¿entiendes? Y entonces en este momento, pues claro, llegado ya a los 70 años, después de todo esto, pues ahora sí que puedo proclamar con sencillez, digo, pues es que yo ahora no lo cambiaría por nada. Pero no desde la razón, sino desde la fe, desde lo que yo he podido experimentar en la fe. Muchos de vosotros sabéis que yo pertenezco a la renovación carismática, y a mí me ha ayudado mucho la renovación carismática a pasar de la famosa, del famoso eslogan de aquellos años, Dios ha muerto. De pasar del Dios ha muerto a otro eslogan muchísimo más sencillo, Jesús vive. De pasar de Dios a Cristo. De pasar del Dios a la humanidad de Jesucristo, a la santa humanidad de Jesucristo, al portal de Belén. Jesús vive, ha resucitado. Este es el tema de la Navidad. Jesús vive, ha resucitado. Primero fue un hombre y nació como un hombre y murió, pero vive y ha resucitado. Y esa piedad sencilla, vivida así, alejada de grandes teorías racionales, pues bueno, pues ha hecho, o me ha hecho a mí en este momento, poder decir y experimentar que, bueno, pues, miren ustedes, yo estoy muy a gusto siendo cura, y además, pues no lo cambiaría por nada, y me siento feliz. Me alegro de deciros esto porque hay muchos jóvenes aquí, y cuando yo era director espiritual o maestro de estudiantes, de muy joven, había muchos estudiantes por aquella época, estudiantes dominicos, quiero decir, seminaristas mayores. Y algunos de ellos en sus crisis, de esas crisis que hay en los seminarios y que hay en los claustros, de esas crisis vitales, allá, pues, en esos años, pues algunos me venían a decir, oye, mira, yo no te quiero preguntar nada, no me digas nada, no me eches un sermón, simplemente te pregunto una cosa. ¿Eres cura? ¿Eres feliz o no eres feliz? Digo, sí, sí. Ahora sí que lo digo con fuerza, antes no lo decía con tanta fuerza, pero decía que sí, porque la verdad es que nunca dejé de serlo. Pero ahora sí lo digo con fuerza, sí, ahora sí, sí. Desde luego que sí. Y no lo cambiaría por nada. Ya me hubiera encantado a mí poderles decir a aquellos chicos lo que estoy diciendo ahora a vosotros. Pero para eso tienen que pasar años. Pero bueno, os lo digo a vosotros. Sí, sí. Ahora soy feliz. Ahora estoy a gusto. Y súper a gusto. Y ahora entiendo, después de tantas batallas, que una cosa es perder batallas y otra cosa es perder la guerra. Y la guerra no se pierde nunca con el Señor. La guerra no se pierde nunca. Y entonces puedes llegar a esta edad diciendo, pues, gracias Señor por mi sacerdocio, que ha pasado por tantos líos y tantas cosas, pero en este momento es capaz de estar junto al portal de Belén. Si los rabinos de aquella época no fueron ninguno convocados al portal de Belén, yo creo que le puedo orar a Dios, Señor, convócame al portal de Belén porque creo que no te voy a hacer ninguna pregunta. Tengo ya anestesiada mi racionalidad. Ya voy a ser como un pastorcillo, ya voy a creer. Ya no te voy a hacer tantas preguntas como te he hecho en la vida. ¿Por qué esto y por qué lo otro y por qué lo de más allá? Y bueno, pues me parece a mí que no estoy bien. Porque no, tampoco he hablado tanto. Pero bueno, con esta chisma, 33 minutos llevo hasta este momento. Tampoco está, ¿no? Pero bien, tampoco hay por qué hablar más. Pero decir eso sí, que tenemos que prepararnos mucho, tenemos que estudiar mucho, tenemos que ejercitar nuestra racionalidad mucho, porque es así, porque vivimos en un mundo, desde que un filósofo alemán, que se llamaba Kant, publicó un libro que se titulaba La religión dentro de los límites de la razón pura, desde ese momento lo que ha sido el mundo ha sido terrible. Porque vosotros pensad bien en el título, la religión dentro de los límites de la razón. O sea, todo lo que no pueda ser pensado y entendido tiene que ser eliminado. Dentro de los límites de la razón pura. Entonces, Lo racional elimina el misterio. Y el misterio pasa a ser la región del oscurantismo, la región residual de unos pocos deleznables y de unas pocas personas que guardan, pues no sé, viejos ancestros en su alma y en su corazón, pero que son única y exclusivamente, pues, oscurantismos destinados a pasar por la luz de la razón. Y ahora resulta que yo estoy predicando completamente distinto. Pues mire usted, la luz de la razón a mí no me ha hecho nada. Me ha hecho bien, ¿eh? No voy a negar yo. La razón es el don más grande que Dios ha dado a un ser humano. Fuera de la gracia, claro. A un ser humano natural. O sea que la razón, yo no estoy echando contra la razón, pero la salvación no viene por ahí. Si Santo Tomás de Aquino me oyera, si los santos padres de la Iglesia me oyeran, dirían, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Pero este hombre de qué habla? Porque los santos padres de la Iglesia, tan racionales ellos, y Santo Tomás de Aquino, tan racional él, no habían experimentado la bestialidad racional que hemos experimentado todos nosotros desde la Ilustración, la Aufklärung, hasta aquí. Pensar que la razón, un santo padre como San Agustín, San Atanasio, incluso Santo Tomás de Aquino, pensar que la razón humana pudiera llegar un día a negar la propia existencia de Dios. Ellos que tenían tan bendecida la razón, pero la razón nos ha demostrado a lo largo de varios siglos de que puede ser profundamente mala, de que puede estar endemoniada. La razón nos ha demostrado que hay que tener mucho cuidado con ella. Mucho cuidado con la razón. Porque la razón puede destruir la fe. La razón puede destruir el misterio. La razón puede destruir a Belén. La razón puede destruir al niño. Puede destruir lo pequeño. Puede destruir lo sencillo y lo pobre. Por eso son cosas que se aprenden y son cosas muy buenas. Son cosas muy buenas. Para saber colocar también lo racional en su sitio. En su sitio. Y abrirle y darle lugar al misterio profundo. Es muy bueno saber ser racional y tener. Tengo una cosa adentro que no quería decirla, pero ya voy a terminar con ella. Es que gente muy cercana a mí, no quiero decir qué cercanía, jóvenes muy cercanos a mí, pues cenando una noche con ellos, pues me decían, porque es que tú, le saco 50 años, ¿eh? Porque es que tú y todo lo que crees tú, dentro de 30 años ya no va a existir. El Vaticano, nadie cree en eso, dentro de 30 años el Vaticano ya no va a existir. Y yo les contesté, digo, bueno, mira, hace 2000 años hay mucha gente que están intentando matar a Dios, pero los únicos que están muertos y bien muertos son ellos. Dios goza de buena salud. Y además os pasa una cosa, que tenéis una culpabilidad tremenda dentro de vosotros. Nosotros culpabilidad, pero si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos a tener culpabilidad si nosotros no creemos en nada? Digo, sí, culpabilidad. Y esa culpabilidad se manifiesta en que no tenéis paz interior. ¿Cómo que no tenemos paz interior? Pero tú, ¿de qué nos hablas? ¿De qué nos dices? Pues miren, mirad, no tenéis paz interior, estáis mal, pero muy mal. Tenéis una culpabilidad muy honda. La culpabilidad del hombre es mucho más allá que la culpabilidad religiosa. Es mucho más profunda, es metafísica. No tenéis paz. Y como no tenéis paz, ¿y por qué sabes tú que no tenemos paz? Por la rabia que tenéis, por el furor que tenéis, por la forma de descalificarme a mí y de descalificar todas las cosas de Dios, de lo cual no entendéis nada. ¿Os dais cuenta? Pues esto es muy importante, porque hoy día nos encontramos en la vida con montones de situaciones y de casos de estos, que parece que no, pero que nos... algunas veces pues hasta nos hacen tambalear. He cambiado un poco el discurso. Perdonadme, he cambiado un poco el discurso, porque aquí veo que no hay nada más que curas jóvenes. Y entonces al hablar estoy cambiando el discurso. Pero bueno, de alguna forma he querido acomodarlo más a la juventud que hay aquí. Pero es que lo del portal de Belén, ya me gustaría a mí que estas personas, bueno, de todas formas uno de ellos al terminar la famosa discusión, me dice: tío, de esto tenemos que hablar un poco más. De estas cosas tenemos que hablar un poco más. Digo, sí. Tenemos que hablar un poquito más. Porque hay actitudes profundas que tiene la gente de hoy que no saben de dónde le vienen. Pero le vienen de todo este contraste, digamos, y de todo este envenenamiento racional que mata las conciencias y mata el portal de Belén de montones de personas. Estudiando yo en la Universidad de Friburgo, y ya termino, subí un día a escuchar una conferencia que daba un famoso teólogo sobre la existencia de Dios. Y subí con un negro, con un negrito, con un dominico negro, Tomás Kamainda, del Congo belga. Éramos los dos jóvenes, claro. Estoy hablando del año 60, por ahí. Y entonces, pues, cuando terminó la conferencia, bajamos otra vez para el Albertino, que es donde vivíamos nosotros, y le pregunto yo al negrito, digo: oye, ¿te ha gustado? Porque a mí me había gustado mucho. A mí me había gustado mucho la conferencia. Y me dice el negro, dice: mira, ¿sabes lo que te digo? Estas son cosas vuestras, para vosotros. En el Congo no hay ni una sola persona que dude de la existencia de Dios. Por lo tanto, en el Congo esta conferencia hubiera sido totalmente inútil. Y entonces me señala con el dedo, porque él era así: vosotros estáis envenenados. Y me hizo el discurso que yo os he hecho antes. Estáis envenenados por la racionalidad. Estáis envenenados por la razón. Estáis envenenados por la filosofía. Estáis envenenados por tantas cosas. En el Congo nadie duda de la existencia de Dios. Digo, bueno, a lo mejor algún día dudáis, porque la historia y sus pasos a todo el mundo le llegarán. Lo más importante de todo es que después de lo que hemos pasado y de lo que estamos pasando, seamos capaces, todavía en España, con el paso del tiempo, de volver a adorar al niño, de volver al portal de Belén, de volver a cantar villancicos, de volver a ser sencillos, de esa búsqueda profunda de sencillez que está mucho más allá de la razón y mucho más allá de los venenos que decía este hombre, mucho más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar que es importante. Porque al final nos vamos a encontrar con que lo único que es importante es estar como los pastores, muy cerquita del niño que nace, y volver a los rebaños contentos y alegres y escuchar el cántico de los ángeles que decía: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que amarse.